Probablemente sea una de las noticias del año. Los British han sido los encargados en abrir la veda. Cerca de 5.000 personas ya se han puesto la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Entre ellos, Nerea Mateo. Ayer hablábamos con ella poco después del pinchazo aquí en la linterna.
Cualquier otra vacuna, la verdad. Sí, para un poco de miedo, pero la verdad que casi ni la he notado. Muy suave. O sea que sí, como cualquier otra vacuna.
24 horas después de inyectarse esa vacuna, Nerea está bien. Sin embargo, hoy amanecíamos con la noticia de que dos sanitarios británicos, ya vacunados, han sufrido una reacción alérgica. ¿Es normal? ¿Qué provoca una reacción alérgica a una vacuna? Aprovechando que el miércoles hablamos de ciencia, para ello con Jorge Alcalde, como siempre. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Es normal una reacción alérgica a una vacuna? Hablamos de dos casos que se sepan, George.
Sí, dos casos de 5.000 personas vacunadas, es muy poco. Bueno, normal. ¿Ocurre con otras vacunas? Sí, ocurre con prácticamente todas las vacunas. Lo normal es que sea muy, muy extraño, una incidencia pues tan chiquitita como esta, de dos casos por cada 5.000. Pero prácticamente todas las cosas que nos metemos en el cuerpo, cualquier cosa, un medicamento, un alimento, un grano de polen o una vacuna, pueden producir una reacción alérgica. Y las personas que tienen antecedentes alérgicos tienen que tener cuidado pues con los alimentos, con el polen, con los medicamentos y con las vacunas también, claro.
Suponiendo que en la fase 3 de la vacuna no se dio ninguna reacción parecida, ¿altera esto su eficacia? Dicho de otro modo, supongo que no hay que ponerse histérico, ¿no?
No hay que ponerse histérico. La eficacia de la vacuna no se va a modificar por el hecho de que se hayan producido estos casos o que se produzcan más. Lo que sí puede alterar, si crece el número de casos, es la eficacia a largo plazo o el tiempo que tardemos en vacunar un porcentaje suficiente de la población para adquirir la famosa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Es decir, si ahora aparecen nuevos grupos de población, como pueden ser personas con antecedentes de alergias graves que ya no se pueden vacunar y que antes sí que estaban en la lista de vacunables, o mujeres embarazadas con las que también hay algunas precauciones que deberían tomarse, cuantos más grupos de población sean eliminados de la lista, más tarde adquiriremos ese 70% de inmunidad deseable para olvidarnos de esta pandemia para siempre. Así que, hombre, la eficacia de la vacuna individualmente no se afecta, pero como colectivo hay que estar atentos, porque si aparecen más grupos de población vulnerables, pues se retrasa la efectividad global de esta vacunación.
Claro. La última. ¿Qué otros grupos de población estarían en riesgo de sufrir algún tipo de reacción, Jorge?
Fíjate, hemos mencionado a las mujeres embarazadas porque hace muy poquito hemos recibido también una comunicación científica cierta preocupación porque no se han empleado, como es lógico, mujeres embarazadas en los grupos de ensayos clínicos previos. Es muy peligroso utilizar a una mujer con un bebé dentro y sin saber lo que le puede pasar. De manera que no sabemos exactamente cuál puede ser la reacción de este tipo de personas. Y se ha pedido que se incluyan algunas pruebas paralelas para detectar si las mujeres embarazadas están igual de protegidas ante una vacuna como esta que una persona que no sea una mujer embarazada. Pues sería otro grupo a tener en cuenta, ¿no? Personas que hayan tenido antecedentes de alergias a los medicamentos y mujeres que estén embarazadas tendrán que, bueno, tener más precaución con la vacuna que el resto de la población.
Cambiamos de tercio, vamos con una de geología. El Everest es la montaña más alta del mundo, lo sabíamos, pero ahora es un pelo más, casi un metro, al menos burocráticamente. Los gobiernos de China y Nepal se han puesto de acuerdo y fijan su altura en 8.848 metros, casi con 86 centímetros. Es un poquito más de lo que medía, ¿no?
Sí, bueno, la altitud oficial de la cumbre del mundo era eso, 8.848 metros. Y era así, se había establecido en los años 50 del siglo pasado. Una medición realizada por científicos desde la cara nepalí del Himalaya que había establecido esa medición como la definitiva, a espera de mejores mediciones, pero muy dispar a la medición que se había tomado por parte de las autoridades chinas, que le habían quitado 4 metros realmente al Everest.
Hombre,
para
muy dispar.
Bueno, 4 metros. Ya, si estás a punto de coronar y te quedan todavía 4 metros y un suspirito de oxígeno.
Te acuerdas de su padre, sí.
A lo mejor 4 metros te hacen pupa, sí.
Claro, oye, te iba a preguntar, Jorge, ¿de verdad la montaña ha crecido? ¿O es que ese día nevó? ¿O es que los chinos se equivocaron?
No ha crecido, es una convención. Bueno, a ver, las montañas crecen o decrecen. De hecho, había la sospecha de que el Everest había decrecido después del último terremoto gigantesco en el año 2015, que causó un montón de muertos, sobre todo en la parte de Nepal, ¿no? Se pensaba que había perdido algo de altitud. No es así. Se ha mantenido prácticamente intacto desde entonces. Y lo único es que se ha llegado a una convención intermedia entre las mediciones que existen por científicos chinos y por científicos nepalíes, que tampoco utilizan el mismo punto de referencia a nivel del mar. Utilizan puntos distintos. Uno en el Mar Amarillo y otro en una bahía un poquito más al sur. Y eso al final produce pequeñas perturbaciones en las mediciones y hay que llegar a un acuerdo, más o menos un consenso. Posiblemente el Everest no mida 8.848,86 metros exactamente. Además también depende de si se tiene en cuenta la capa de nieve o no se tiene en cuenta la capa de nieve. Si ya está de acuerdo y así todos en paz.
Y la última cuestión, a ver si lo cuento bien. Por primera vez en la historia de la humanidad, todos los objetos fabricados por el hombre, es decir, herramientas, edificios, carreteras, todo eso pesa más en el planeta Tierra que la materia viva, es decir, que nosotros, que los árboles, que las montañas. ¿Es así?
Eso es, exactamente. Y ha ocurrido este año 2020. Nunca antes en la historia de la humanidad, la biomasa, es decir, la materia viva, plantas, animales, bacterias, etcétera, había pesado menos que las cosas fabricadas por el ser humano. Para entendernos un poco lo bruto, casi podemos decir que hay más edificios que árboles, que los edificios, las carreteras, las minas, los artefactos, los coches, todo junto pesa 1,1 teratoneladas, esto es 1,1 billones de toneladas. Mientras que el resto de las cosas naturales, las cosas vivas naturales, las plantas, los animales, las bacterias, pesan un poquito menos de una teratonelada, un poquito menos de un billón de toneladas. Esto no había ocurrido nunca. Se sabía que el peso de las cosas artificiales, de nuestros artefactos, del asfalto, de los edificios, se duplicaba cada 2 décadas, pero en la última década, desde el año 2000 hasta nuestros días, se ha triplicado. Y en paralelo, la biomasa está descendiendo. Nos estamos cargando bosques, estamos asfaltando terrenos que antes eran naturales, de manera que esa curva descendente de la masa vegetal y animal y ascendente de la masa artificial ha hecho que por primera vez en la historia de la Tierra haya más materia artificial que natural encima de nuestro suelo.
Qué curioso. Otro día me cuentas cómo se pesa eso y quién, vale, quién es el de la báscula. La ciencia.
Llega una convención también como con el Everest.
Ya. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George. Cuídate.
Buenas noches. Ha sido un placer.
Chao.